Gloria. Del libro del Apocalipsis, capítulo 7. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y de todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios, diciendo: amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracia, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Ya no les molestará el sol ni bochorno alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Bien, sabéis, hermano, que al comenzar, a la vuelta del verano, hemos comenzado a predicar temas claves, fundamentales, de la renovación y de la vida en el espíritu en general. El miércoles pasado nos hablaban del amor de Dios y hoy intentamos transmitiros qué es la conversión. En la conversión no se puede hablar sin antes haber asimilado muy bien el amor de Dios, porque si no estuviéramos convencidos y empapados, seguro, y con una fe enorme, a nivel de mi propia vida, a nivel de comunidad, de que el amor de Dios puede más que todo lo demás, hablar de la conversión se convertiría para muchos en un momento de escrúpulo, para otros de miedo, para otros de desconocimiento de un Dios amor. En fin, solo desde la óptica del amor que Dios nos tiene, uno puede empezar a mirar qué es eso de convertirse. Yo creo que la conversión, hay dos fuertes momentos en la vida. Uno es cuando Dios irrumpe en medio de la vida de los hombres, donde rompe todas las tinieblas que le han acompañado hasta ese momento, donde se hace presente con una fuerza inusitada, donde Él parece sentirse Señor, dueño y Señor de ese corazón, de esa vida, y viene a gritar a esa persona y a ese alma o a ese pueblo: mira, yo soy tu Dios y tu Señor, y yo te he rescatado, y yo vengo a por ti, y yo vengo a hacerte un hombre nuevo, y vengo sobre todo a hacerte una criatura nueva, desconocida todavía para ti, pero que tengo poder y que quiero y que lo voy a hacer. Y ese es el primer impacto de la primera conversión. Es decir, cuando uno tiene conciencia con los sentidos, con todos los sentidos, en su cuerpo y en su alma y en su espíritu, si es que hay esa división, que Dios se te ha hecho presente en tu vida, que Dios te ha revelado que por donde iba tu vida no era ni satisfactoria para ti, ni era satisfactoria para la gloria del Señor. Y en ese momento es un cara a cara en el que se te revela con toda claridad, pero con toda fuerza, tu pecado, tu debilidad, tu camino, ¿Por dónde vas? ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás sirviendo? En definitiva, ¿dónde está tu corazón? Dice el Señor que el corazón está en aquello que más apreciamos, aquello que no lo hemos reservado y lo hemos ido construyendo como hijo único y como algo precioso, que puede tender nuestra propia naturaleza por sí misma o porque lo hemos cultivado tanto que se ha convertido en nuestro propio corazón, en el centro de toda nuestra vida. Para unos su riqueza pues puede ser cosas bien, bien diferentes. Pueden ser hasta cosas religiosas. Pero en una religiosidad sin que habite el Señor, que es, digamos, la religión. Es decir, es como estar bordeando el campamento toda la vida, construyéndome una religión, pero sin haberme encontrado nunca con el Señor. Ese primer impacto de encuentro con el Señor, además de que no puedes dejar de reconocer que es el Señor el que viene a ti, que no puedes dejar de reconocer que el Señor es todo, absolutamente todo, que no puedes ni siquiera olvidar ni huir de esa sensación de ser pequeña, 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 pequeña ante la enorme grandeza de lo que es Dios cuando se te revela. En el mismo instante se te revela lo que hay dentro de ti, que desde luego no es el Dios que aparece encarnado, vivo y resucitado delante de ti. Y es mutuo el movimiento del alma, del reconocimiento del señorío de Dios y el reconocimiento de todo lo que hay dentro de mí que me aparta de poder disfrutar de ese señorío, de poder poner todo lo que soy, todo lo que tengo, solo al servicio de ese que me enamora, que me arrastra, que me invade, que me obnubila y que en ese momento casi uno en otro tiempo, fuera de este tiempo y fuera de este lugar, le da un sí diciendo, este es el Señor de mi vida y a este me rindo y esto quiero que sea toda mi vida. Y todas las sombras que no es ese Dios se te ponen delante de ti con una fuerza y con una potencia de tal calibre que no puedes por menos de irlas reconociendo en tu corazón. Por tanto, hermanos, ni siquiera es una obra nuestra posible el poder reconocer qué es lo que hay dentro de nuestro corazón que nos aparta del Señor, que nos aparta de la plenitud de Dios. O se nos revela, o empezamos a contar anécdotas de nuestro pecado, anécdotas de nuestra debilidad, pero sin querer llegar a la raíz profunda, absolutamente la que tenemos todos ahí, que nos está carcomiendo, que es la raíz de soberbia, la raíz de incredulidad y la raíz de impiedad. Es decir, es no poder reconocer que fuera de Dios no hay nada, ni yo siquiera, ni nadie, ni todos nosotros juntos. Yo recuerdo que fue instantáneo experimentar en mi vida que Dios estaba vivo, que me estaba mirando, que yo le miraba, que me amaba como nunca lo había soñado, y en ese mismo momento reconocer todas las circunstancias de mi vida en que yo me había hecho señor de mi vida y había antepuesto toda mi vida a la que se me ofrecía. Por tanto, es simultáneo, casi. ¿Qué hace uno en esa circunstancia? Primero, reconocer al Señor. Es fundamental. La conversión es decir, Señor, te conozco. Te conozco hoy y ahora en esta circunstancia. Y además de conocerte, creo en ti. Creo. Creo contra todo pronóstico de desviación de mi debilidad. por encima de toda debilidad, creo en ti. Creo que eres el Señor. Creo que mereces todo el honor, toda la alabanza, toda la gloria. Y la raíz profunda de mi conversión es que no haré nada, no viviré para nada que no sea para glorificarte a ti. Toda la misión de todo cristiano, toda vocación, no puede ser otra que la de devolver a Dios la gloria que se merece. La gloria en nuestra vida, la gloria en nuestras acciones, la gloria en todo lo que toquemos, sea más puro, sea impuro. Decía el Señor, no hay nada impuro para los hijos de Dios. Todo se vuelve puro. Y San Pablo dice, todo contribuye al bien de aquellos a quien Dios ama. Reconocer eso, aceptar esa llamada y esa vocación a una conversión permanente, continua, que nos obliga, hermanos, a estar en auténtica vigilancia de nuestro propio yo, ese que lucha hasta 5 minutos después de morir para ser Dios en nuestra vida y no Dios de verdad en la nuestra, esa es una tarea ímproba, ímproba, que dura siempre, en jóvenes, en viejos, en todos, y que a medida, yo creo que a menudo, metidos ya en el camino de la conversión, en el camino de la oración, en el camino del reconocimiento del Señor, poco a poco vamos olvidando el enorme peligro que tenemos de no estar atento a la conversión que necesitamos cada día y en cada momento. Y no es igual la conversión que yo necesité el día que conocí al Señor así como una experiencia viva, que la conversión que necesito hoy, con el camino que nos han dicho hoy, por el cual a cada uno nos ha ido llevando el Señor. Hay caminos que en un principio ni tú mismo ni los demás ven por dónde te quiere llevar el Señor. Y ahí solemos adoptar 2 posturas, uno rechazarlo porque no lo entendemos y aguantar el chaparrón lo mejor que podamos, y salir de las circunstancias cuando son muy adversas como podemos. Normalmente en ese como podemos es increpando en el fondo de nuestro ser a Dios que permite esas circunstancias, que no podemos con ellas, que decimos ya está bien, si tratas así a tus elegidos, pues a los demás, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ir pasando continuamente por un camino de prueba? Y cuando saltas una prueba, el muro de delante es mucho mayor y el siguiente mayor. Llega un momento en que cuando el Señor se pone a purificarte para que de una vez te conviertas de raíz, no en la superficie, no en la apariencia, en lo hondo de tu corazón, te pone a tu alrededor circunstancias verdaderamente bien, bien, bien difíciles. Bien difíciles. Y ahí lo que predicaba muchas veces nuestro hermano Chus. Uno tiene la tentación de decir, tengo razones más que suficientes para abandonar este camino. Y lo puedo hacer. Y tengo razón. Porque cuando Dios quiere hacer un diamante precioso de nuestra vida, la purificación tiene que estar en la medida de la santidad que Dios te regala. Y si la santidad en tu vida es radical, la purificación y la conversión diaria de tu vida tiene que ser radical. Y no hay excusas. Y hay un segundo momento de conversión, que es cuando uno ya no puede más. Es cuando uno ha tocado fondo y techo. Es cuando uno nota que te están como apretando por todas partes, que ha llegado la gran tribulación. Es decir, he perdido todo pie, he perdido toda seguridad, he perdido todo apoyo. Y entonces, ¿qué les dijo el Señor a sus apóstoles en un segundo momento? En el primero convertíos y creer en el reino. Es decir, Juan Bautista decía, liberaros de todos vuestros pecados, bautizaros, creer en el Evangelio. Pero hay un segundo momento en que el Señor ya no les dice eso. Lo que les dice es, tenéis el reino de Dios dentro de vosotros. Convertíos a Él. Olvidar vuestras buenas obras. Echároslas a las espaldas. Darme vuestro pecado, darme vuestras debilidades para que podáis vivir el reino de los cielos que está dentro de vosotros. Y el reino de los cielos que habita dentro de nosotros no es otro que Jesucristo. Ese segundo momento es de más identificación con el Señor, donde hay que tener ya un olfato especial para que, aunque ni tú misma lo sepas, sepas cuando estás alabando al Señor, glorificando al Señor, sin tener otra mirada en tus ojos ni otro camino en tu vida que seguir glorificándole a pesar de lo que ocurra, o te has vuelto para atrás. Hasta aquí sí, pero aquí ya no puedo, ya no puedo más. Yo llevo unos meses, un año, viviendo experiencias verdaderamente durísimas, duras, duras, un poco a todos los niveles. Y llega un momento en que dices, ya estoy anonadada, estoy aplastada. O sea, me ponen algo más encima y yo creo que desaparezco. O sea, estoy verdaderamente, o alguien o me sostiene o no puedo más de las experiencias que he tenido que vivir. Y tentaciones muchas. Pero siempre resonaba dentro de mi corazón, tú has predicado muchas veces, me decía el Señor, el perdón. Tú has predicado que te tienes que perdonar. A ti, la primera. A los demás, pase lo que pase. Acoger lo que razonablemente en esta sociedad nadie acoge. Y me tienes que perdonar a mí. Y solo si aceptas que el camino de purificación va acompañado de la confianza en que yo soy tu padre, en que te amo por encima de todo, en que ya sé que estás que no puedes más, y ya sé que has protestado en tu corazón y que has gemido y que de alguna manera me has culpabilizado, y a pesar de todo eres capaz de decir, Señor, envía tu espíritu porque quiero perdonar a todo y a todos. Yo te seguiré llevando por mis caminos. Y esa es la segunda conversión. Y todos los que estamos aquí, muchos de nosotros, hemos tenido ese segundo momento mucho más, iba a decir, mucho más fino, mucho más purificado que el primero. El primero era como de bulto, ¿no? Se veía. El segundo es una prueba constante, constante. Constante, en el que hay que estar repitiéndole una vez y otra vez al Señor, pues a pesar de todo, yo quiero seguirte. Pues a pesar de todo, creo en ti. Pues a pesar de todo, perdono. Pues a pesar de todo, aunque me deje la vida. Y ya el último día de vacaciones, la prueba fue física. En un momento sentí que me moría. Tenía nada, una cosa de corazón, nada importante. Está sano como una manzana, pero tenía muchísima taquicardia, muchísimas extrasístoles. El sonido de mi corazón era tan enorme que ya podría poner tracas en la tierra donde estaba, que yo oía mi corazón por encima de todo ruido. Y en la Eucaristía llegó un momento en el que le dije, bueno, Señor, pues quizá ha llegado el momento. Y en esos momentos lo único que pensé es, me siento tan pobre, tan poco niña, porque yo he gobernado mi vida, es decir, no he sido nada sencilla. No he cogido las cosas que tú me dabas y me regocijaba en ella y te daba las gracias siempre. y te daba la gracia en la prueba y en el dolor y en el pecado y en la debilidad. No he sido nada sencilla, todo lo contrario. Lo he razonado, lo he justificado, lo he amasado, lo he criticado, se lo he dado a los demás, he culpabilizado a todo el mundo, incluyéndome yo. No he tenido ninguna piedad de mí. Por eso, Señor, en estos momentos que vienes a buscarme para llevarme contigo, solo te digo, ten misericordia. Porque para lo único que estoy preparada es para la misericordia. Solo. Ese momento es crucial. Yo no sé si me la va a pedir o no, no lo sé. Supongo que este corazón se irá tranquilizando. También lo físico. En lo físico repercute una situación complicada. Y la naturaleza responde. Le tienes que decir a la naturaleza, antes que el cuerpo, está el espíritu. Más vale un día en tus atrios que toda la vida fuera. ¿Qué hace en el Apocalipsis? Todos los que están ya blancos por dentro y por fuera glorifican al Señor y dice, vienen de la gran tribulación, que es la vida. Esa es la gran tribulación. Pero se han bañado en la sangre del Cordero. Si toda lengua proclama que Jesús es el Señor, si toda lengua se inclina y todo corazón se inclina a la alabanza al Señor, dice, estáis salvados, sois mis amigos. ¿Qué pido? Que vengáis a la fuente, que os lavéis, que os purifiquéis, que salgáis cada día y cada noche como criaturas nuevas. Que no se puede salir de una oración con los mismos juicios con que entré. Que no se puede salir con las mismas fobias y filias con la que llegué. Que pasan los años y no se puede tener ni la misma espiritualidad, ni la misma madurez en el espíritu, ni las mismas convicciones que teníamos cuando éramos más jóvenes, cuando llegamos aquí. Que las gracias que se han derramado en nuestro corazón es para poder seguir, ¿a dónde? Pues a la sangre del Cordero. A revestirnos del poder de la sangre del Cordero. A lavarnos en él. A ser nuevos. Nuevos con los demás. Nuevos en todos los ambientes. Nuevo contigo mismo. Ya tienes que tener inmediatamente en tu corazón la respuesta de Dios. Cuando yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Tú qué has dicho? ¿Que hay que perdonar? Pero porque Dios está instalado en nuestro corazón y nos da la respuesta para la enfermedad, para el pecado, para la debilidad, para la convivencia, para mirarnos, para amarnos, para evitar ya todo juicio. Ya demos un paso de conversión, conjuntamente todos, adultamente en el Señor. Nuestra vida no tiene más finalidad que reconocer que Dios es mi Dios y es el Dios de este pueblo. Y yo no tengo más misión en esta vida, en las circunstancias en que esté, que glorificarle, me vean o no me vean, de día y de noche. Y cuando me siento empecatada y cuando me siento en gracia, por encima de todo está Dios. Más grande que tu pecado es Dios. Pero tienes que creerlo. ¿Qué tienes que creer? Que Dios nunca te abandona. Que Dios no se va ante tu pecado. Que si tú te tienes que olvidar ya de tus méritos y convertirte en un niño que ni sabe lo que son los méritos, Dios hace lo mismo con tus pecados. Y llegarás al cielo, irás con las vestiduras blancas. No sé si alguna vez os he contado, si os lo he contado, perdonadme. Y no me alargo más. Hay un cuadro impresionante, en Gante, lo he contado, ¿no? Sobre el Apocalipsis. Sí, lo he contado. Bueno, hay un cuadro en Gante, impresionante, una tabla flamenca, que en un viaje de trabajo que yo iba, alguien me había soplado: no te vayas de Gante sin ver el cordero, las bodas del cordero. Bueno, entonces me escapé, me fui y lo vi. Es una tabla flamenca enorme donde está el cordero en el centro. Y dibujado, ya sabéis cómo pintaban los flamencos, ¿no? Con todo lujo de detalles, del cordero salían ríos de agua, y la sangre del cordero. Pero él, con el triunfo, ya resucitado. Pero ese agua iba por distintos canales. Y en los distintos canales que iba en aquel paisaje, imaginaros como un jardín con acequias, en cada parcela había dibujado, había pintado, por un lado, todos los sacerdotes, obispos, papas, patriarcas. En otro lado, todas las vírgenes. En otro lado estaban todos los profetas. En otro lado estaban, pues como nosotros, los lavados en la sangre del cordero. Y así, en cada fragmento del cuadro, estaban todos los que ya estaban glorificando al Señor. Todos llevaban palmas en las manos. Y los ángeles estaban alrededor del trono. Yo me quedé mirando aquel cuadro impactada y de repente lo que me vino al corazón fue: anda, mira, pero si este es Pedro. Anda, pero si aquella es, pero si ese es mi padre, si esa es mi madre. Anda, si están aquí todos reflejados, si les estoy viendo en este cuadro. A todos los reconocía, a todos los que había conocido ya estaban en el Señor, a todos los que esperaban en la misericordia del Señor. Y me empezó, ahí el vuelco era espiritual, no era físico, un vuelco en el corazón, un gozo. Dije, aquí están todos los que vienen de la gran tribulación, pero creyeron que el Señor tiene poder para convertirnos cada día. Pues gloria al Señor.
Tres, dos, ocho y 39.